se agradecen como estos que vamos a vivir ahora, o por lo menos desde lo personal, cuando te permite encontrar del otro lado gente tan hermosa con la cual conectás, que te transmite un poco de esa belleza que llevan adentro, en su ADN, en sus células, en su alma y por supuesto también en una vida tan bien vivida. Vamos a estar hablando con Lucía Montero, que está del otro lado. ¿Y quién es Lucía Montero? Que Lucía Montero no es nada más ni nada menos que una mujer entrañable, amiga de la casa también, y que es hija de Lois Blue, que la habíamos mencionado recién, que no solo fue una cantante singular y que traspasa cualquier tiempo y lugar, sino que también fue la voz que tuvo de jazz aquí Argentina, y te diría que también que Latinoamérica, como estuve viendo en muchas reseñas. Así que ya está con nosotras del otro lado y le damos la bienvenida. Lucía, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Luz. No sé si nos escuchas.
Sí, no sé. Lucía.
Ay, hola.
Hola, Lucía, ¿me estás escuchando?
Te escucho perfecto.
Ahí está, nos escuchamos. ¿Cómo andás, Lucía? Bienvenida. Celeste te saluda y Fabiana Bringas también.
Muchísimas gracias, chicas, las estuve oyendo. Qué lindo el programa que hacen, ¿eh? Los temas que tocan, muy ameno, muy lindo. Y gracias por el introito, por la presentación de mamá y todo lo que dijeron de ella.
Pero mira, gracias a vos y a ella también por regalar belleza, que hoy en estos tiempos, como le decía Fabiana, se agradece mucho. Hace mucha falta el arte, la belleza y la buena gente, Lucía.
Te oigo muy bajito, Celeste.
A ver si podemos, subir un poquito. ¿Vos estás ahora con la radio prendida?
La tengo en muda.
Bueno, ponela en muda y nos escuchamos por el teléfono, así escuchás
sí,
mejor.
Sí, está en muda, sí.
Dale, perfecto. Bueno, ayer hicimos un poquito una introducción de quién era Lois y demás, pero ayer estaba cumpliendo años, si no me equivoco, ¿verdad?
Pará, te sigo escuchando muy mal.
Ay, qué pena. Vamos. A ver si podemos... Ahora en un ratito mejorar un poco lo que es el retorno.
Ahí está mejor.
Ahí está, ahora sí. Te decía, Lucía, que estábamos hablando de Lois, que ayer casualmente estaba cumpliendo años.
Exacto, sí.
Bien. Hablar de Lois es hablar de un montón de cosas, no solamente del jazz. Pero vamos a introducirnos prácticamente en eso ahora. La verdad, la realidad. ¿Quién era Lois Blue?
Es difícil definirla sí. con una sola palabra, sí. pero la que más se acerca sería, no sé, una pionera, una luchadora, una de las que hizo punta.
Sí.
Porque cuando ella apareció, por lo menos acá en este lado del mundo, había solamente una persona que se dedicaba al jazz, que era Blackie.
Claro, sí, sí, sí.
Y estaban las dos solas en un ambiente que era absolutamente patriarcal, digamos, masculino. Las mujeres no tenían ni voz ni voto, y menos para cualquier trabajo artístico,
claro. ¿entendés?
Sí, sí. Era así. Estaban destinadas a otros menesteres, esposas, madres y todas esas cosas que ustedes ya saben, que ahora son impensables porque ahora estamos en otro, por suerte, en otro tiempo y las cosas han cambiado mucho, pero estamos hablando de hace 80 años.
Exactamente, en donde ella se empezó a ganar un espacio a partir de su arte, por supuesto, y de una personalidad muy particular, porque contémosle a la audiencia que no solo era una cantante excepcional, sino que también una mujer excepcional, como lo marcás vos, en esto de hacer punta, de no tener miedo a conquistar un espacio de la música que era netamente masculino, pero además también con particularidades, porque Lois era una diva.
Sí, además no te olvides que no solamente ella tuvo que luchar con el afuera, que era ese ese mundo, digamos, donde había músicos y músicas prácticamente no existían, mujeres músicas no existían, sino que tuvo que luchar también con el adentro, que era su familia, su entorno, su familia más directa, que para una familia clase media alta, digamos, como la que era la nuestra, era impensable que una persona se dedicara, que una mujer se dedicara a ningún trabajo artístico, porque era una especie de sayo, como de decir, es ejerciendo la prostitución.
Claro.
Porque iba a cantar a la radio. Imagínate, para ir a cantar a la radio, mamá iba acompañada de mi abuela.
Claro.
Era
hasta
la
que se casó, con papá.
Claro, tenían esa idea del arte y de relacionarse a toda la parte, digamos, del mundillo artístico como algo malo, como algo fuera de lugar. Y,
exacto,
y sí. ¿Le costó mucho con la familia que la madre o el padre aceptasen su profesión?
Muchísimo, muchísimo. Imagínate cómo era la mentalidad de esa época y de esa gente. Mi abuela era poeta.
Sí.
Y escribía escondidas.
Ah, no me digas.
O sea, la madre de mamá, y era muy buena poeta.
Sí.
Había ganado los Juegos Florales de Tucumán, le ganó a Alfonsina Storni, mirá cómo sería de buena poeta.
Ah, bueno.
Pero como era una niña de su casa,
sí.
No tenía la audacia, la valentía, el coraje que tuvo Alfonsina Storni.
Claro.
Para salir y poner su voz y decir, yo escribo tan bien como puede escribir un hombre.
Qué increíble, Lucía, lo que me estás contando. Y bueno, sin embargo, a pesar de eso, pudo de alguna manera dedicarse a lo que es la música. ¿Y cómo fueron los primeros pasos de Lois?
Y los primeros pasos, ya te digo, siempre acompañada de mi abuela y siempre... Los primeros pasos eran las fiestas familiares donde ella cantaba, porque eso era una gracia, era una cosa, un adorno para una mujer, porque en esa época una mujer no tenía un destino de profesional, eran pocas las que, digamos, iban y estudiaban en una facultad para tener un título, ejercer una profesión. Las mujeres... Para que tengas idea, no solamente las de la época de mamá, cuando yo era chica, yo tenía a mi hermano, el que me sigue a mí, que son los que nos criamos juntos, y mi abuela decía, no, el que tiene que estudiar es él, que es el varón. Ella no, por mí. Ya va a venir un marido que la mantenga, ella lo que tiene que hacer es aprender a bordar, si puede ser aprender a tocar el piano. Es una cosa que parecíamos salidas de Downton Abbey.
Claro.
Sí, tal cual.
Así, una cosa horrible, horrible. Así que imagínate cómo era para mamá cuando mamá dijo que quería cantar jazz, que era una música de negros.
Claro, totalmente una música disruptiva, que claro. ¿Y cómo o sea que tu madre, Lois, fue como, por así decirte, un dolor de cabeza para esa familia, digamos, de alguna manera? ¿Se tuvieron que actualizar?
Totalmente. Y se la tuvieron que comer, porque mamá, por eso te digo, fue duro para ella, pero tenía esa cosa... Yo la admiro por muchísimas cosas, por su arte, por su voz, pero sobre todo la admiro por su coraje. La admiro por haber podido luchar en ese entorno, en esa época, contra viento y marea.
Tal cual, porque recordemos que además, bueno, ahora quizás pensar en un artista, pensar en giras, es algo como... No sé si de usar la palabra fácil, mucho más fácil, pero quizás accesible, podríamos decir. Pero pensarnos en aquella época, de repente una gira, me acuerdo de alguna anécdota ahí de tu madre en una gira por toda la Argentina y demás, no era tan fácil, era un trajín increíble, ¿o no, Lu?
Pero sí, cuando ella empezó, iba de radio El Mundo a la casa en la calle Güemes en Palermo, ida y vuelta. No hablemos de gira por ningún lado. Eso vino después con los años. Después que se casó, después que nacimos nosotros y que se separó y todo lo demás. Ahí ya tuvo la libertad de hacer lo que se le dio la gana. Pero cuando empezó, mamá empezó muy joven en esto.
¿A qué edad empezó?
Y tendría, cuando la descubrieron, creo que tenía 15, 16 años.
Ah, mirá.
Cuando la descubrieron en Mar del Plata, en una confitería, que alguien dijo, esta chica canta muy bien, y la hicieron subir, creo que se llamaba Rudy Ayala, el descubridor.
Ajá.
Por ahí en Google y en esas cosas, sí. En esas reseñas que hay, creo que lo nombran a este señor. Que claro. Dijo, esta chica canta muy bien, la hicieron subir, cantó y ahí empezó.
Mira. Claro, fue disruptiva, como dice mi compañera acá, Celeste, en todo sentido. Primero por la época, la edad que tenía, 15 años ya, ¿no? Pensar, estamos hablando de la década del 30, ¿verdad?
Sí, claro. Claro.
Y además cantar jazz, porque podría haber elegido cualquier otro estilo, pero sin embargo fue un llamado, ¿no? Como un fuego sagrado ahí que pugnaba por salir y pudieron más esas ganas y esa fuerza que todos los prejuicios y los condicionamientos sociales y familiares.
Exactamente. Aparte una cosa tan difícil, porque en esa época, imagínate que la comunicación no era lo que es ahora, por supuesto, y conseguir un disco de pasta de una cantante o de unos músicos norteamericanos, por lo general negros que hacían jazz,
claro.
Era una cosa, era conseguir, bajar la luna,
claro.
Era una cosa dificilísima, y sin embargo... había un grupo de gente que le gustaba eso y entre esa gente estaba mamá peleando por ganar un espacio, ¿no?
Claro, porque también hay que pensar, todo eso que estás diciendo vos es sumamente importante, que no había acceso a la música así de manera tan fácil, y además que ella fue contemporánea a todos los monstruos esos que existían en Estados Unidos. Es decir, que no empezó a cantar en los 60, 70, cuando ya todo ese movimiento estaba súper consagrado y consolidado, sino que fue en paralelo a lo que estaba ocurriendo en el jazz mundial.
Exactamente, además en una época, imagínate, si en Estados Unidos también estaba prohibido porque era música negra.
Exacto, exacto. No, fue una adelantada en todo sentido, increíble.
Sí.
Lu, y con respecto a esto de hablar de esta, de una mujer que sin duda vino a romper el molde, pero además te hizo conocer, vos decías recién, las giras vinieron después cuando estábamos nosotros. La verdad que hay un montón de anécdotas que no quiero, digamos, perder de que la audiencia la escuche, pero necesito preguntarte esta en particular. ¿Cómo era de repente salir, que mamá salga de gira? ¿Cómo lo vivían ustedes? ¿Cómo era esa parte, digamos, que es la Lois más familia, digamos?
Bueno, nosotros estábamos acostumbrados. Yo, posiblemente mi hermano haya sufrido más que yo, porque a mi mamá me llevaba con ella a todas partes. Yo tuve la suerte de ver y desde muy chica de participar con ella en todas las, por ejemplo, yo conocí a, ustedes no la deben haber ni oído nombrar, a la mexicanita y sus chinacos, que era famosísima y tocaban por la radio, y bueno, yo las vi, los vi actuar en vivo, porque actuó en el Hotel San Rafael. ¿De dónde era? No me acuerdo de dónde era, creo que de Mendoza.
Ah, mira.
En un hotel, y actuaban como número, y actuaba mamá y actuaba ella. Entonces yo participaba de todas esas cosas que hacía mamá, wow. Porque ella me llevaba con ella.
Claro, ibas de alguna manera conociendo gente, que bueno, ni en los sueños a veces uno cree que se la va a poder cruzar.
Exactamente. Yo, por ejemplo, conocí a Bola de Nieve, el pianista cubano.
Claro.
Estuve sentada mientras él tocaba en la confitería Ritmo de Suipacha.
Sí.
Sentada al lado de él en el taburete de esos largos, ¿viste? Los taburetes de piano.
Sí.
Y cuando salimos de ahí, mamá me dijo: nunca te olvides que estuviste sentada al lado de este señor.
Claro.
Y yo no entendía por qué me decía eso. Lo supe con los años, que había estado sentada al lado de uno de los pianistas más grandes que dio la música cubana, que era Bola de Nieve.
Claro, claro que sí. Qué increíble, ¿no? Qué conciencia también la de tu mamá, porque como te decía, ella fue contemporánea a todos esos. Y a veces cuando uno es contemporáneo de una época, no termina de revalorizar, me parece, las personas, ¿no?
Pero por supuesto, por supuesto. Pero ya te digo, yo esas cosas, como ella me llevaba con ella, sufrí otro tipo de carencias por tener padres músicos, porque papá también era músico, uh-huh. y aparte se separaron cuando yo era muy chica, así que bueno, pero tenía un entorno familiar muy cerrado, porque teníamos una abuela, bisabuela, tía abuela, teníamos todo un matriarcado que nos contenía y que nos ayudó a crecer.
Qué divino.
Pero con, ya te digo, con mamá tuve la oportunidad de acompañarla, de ver y de conocer un montón de cosas que me enriquecieron y me construyeron la vida, ¿no?
Totalmente, y que se agradece porque... Además, con generosidad lo estás compartiendo siempre que tenemos una charla con vos. Lu, mira, ahora en un ratito vamos a escucharla a Lois, porque vamos a obviamente a tenerla en la radio. Pero vamos a seguir preguntando un par de anécdotas más, porque a mí me encantan las anécdotas. Vos no sabés, Fabi, las anécdotas que tiene Lucía para contarnos con respecto a Lois. Y quiero ir a una puntual que tiene que ver con un efeméride de hoy, es el cumpleaños de Jorge Luis Borges, y ella era muy amiga de él.
Mira, esa era una cosa muy graciosa.
Sí.
No sé si era muy amiga,
sí.
Pero sí se conocían muy bien.
Sí.
Porque Jorge Borges era un
melómano
y era un amante del jazz.
Sí.
Y conocí él por supuesto, mamá lo conocía a él y él también la conocía a mamá.
Claro.
¿Y vos querés que te cueste la anécdota de la calle Florida?
Sí, por favor, contá la anécdota de Florida.
Bueno, estamos hablando de una época anterior a María Kodama, la época en que Jorge Luis Borges tenía un secretario que era una especie de compañía y de lazarillo que lo sacaba a caminar, lo acompañaba en sus caminatas por la calle Florida.
Uh-huh.
Y resulta, mamá vivía en la calle Florida, y un día bajamos de donde vivía mamá, y lo ve a Borges que venía con este muchacho de anteojos, que era su acompañante,
sí.
Y mamá se le acerca. Yo me acuerdo que tendría 17, 18 años yo en ese momento.
Uh-huh.
Mamá se le acerca e intercambian así unas palabras y en eso la veo a mamá que empieza a cantar a los alaridos en plena calle Florida,
sí.
Un tema de un blues que se llama La enfermería de St. James.
Ajá.
Ese tema yo me enteré después, era el tema preferido de Borges,
sí.
El blues preferido de Borges. Entonces yo veía que la gente la miraba, porque era una figura así como fantasmal, ¿no? Pero no era de tan público conocimiento como es ahora.
Uh-huh.
Entonces yo veía que la gente miraba así esa exposición con mamá cantando a los gritos en plena calle Florida y Borges escuchándola y asintiendo con la cabeza. Y yo me moría de vergüenza porque decía, Dios mío, qué papelón. Bueno, cuando terminó su concierto callejero, le digo, mamá, pero ¿no te da vergüenza cantar así? Ah, no, dice, siempre lo hago. Cada vez que nos encontramos se la canto, porque es la canción preferida de él.
Mirá, qué divina, qué divina.
A raíz de, a raíz, a raíz de eso ocurrió otra cosa más. ¿Tengo tiempo para contártela?
Sí, por favor.
Bueno, a raíz de eso, mamá se le ocurrió hacer un programa de televisión.
Sí.
Que se llamó, ella quería que se llamara La canción que le gusta a los famosos.
Ah, qué buena idea.
Claro, porque se dijo, bueno, puedo hacer un programa así, y invitar a un famoso a cantarle la canción que le gusta, porque, por ejemplo, ella sabía cuál le gustaba a Piazzolla, cuál le gustaba a Sabato, y esta que le gustaba a Borges. Y después buscaría, qué sé yo, otros famosos.
Claro.
No tan famosos como estos, pero otros. Y anduvo por todos lados proponiendo, no había tantos canales en aquella época de televisión, proponiendo esta idea y nadie le dio bolilla, hasta que recaló en Canal 13,
sí,
que había un programa que se llamaba Buenas Tardes, Mucho Gusto.
Claro, ¿cómo? Yo me acuerdo de ese programa. Celeste no tiene idea, pero yo sí.
Bueno.
Programón.
Era un programa precursor de todos los que hay ahora de manualidades y de estas cosas.
Exacto, de la mujer, para la mujer.
Exacto, que te enseñaban a cocinar, ahí estaba Doña Petrona, que se pasaba horas amasando una cosa y no, el tiempo no les importaba nada, y era todo en vivo.
Sí,
es cierto. Era todo en vivo, los avisos, todo en vivo. Desgraciadamente no hay registro de eso, no se filmó. Entonces, el dueño de ese programa, el productor de ese programa, se llamaba Pedro Muchnik.
Uh-huh. Sí.
Y mamá se lo propuso. Y este tipo dijo, ¡ay, qué buena idea! Podemos hacer un micro programa dentro de Buenas Tardes, Mucho Gusto, con esta idea. Bueno, empezó el programa y mamá invitó en una de las emisiones, creo que fue Piazzolla, en otra fue, no me acuerdo si Sábato, pero el día que fue Borges, o que iba a ir Borges, sí, yo fui de Cholula porque quería verlo a Borges.
Sí.
Entonces, me acuerdo que todo el mundo, era un estudio de esos grandes, que tenía en un lado había como una especie de kiosco de puesto donde había mujeres que cosían, que bordaban, que tejían, más allá había otra que cocinaba y así. Y en otro rincón, en un apartado, estaba mamá con el piano. Uh-huh. Y todo el mundo esperando a ver, había empezado el programa y Borges no había llegado. Entonces yo oía que decían, y bueno, no importa, si no viene, lo cortamos el micro y chau, vamos a otra cosa. Sí. Y estaba, ya el programa estaba saliendo al aire cuando en eso se abre la puerta, esas puertas altas, grandotas,
sí,
del estudio de televisión, entra Borges con paso trémulo y detrás de Borges, sosteniéndolo, dándole el brazo, el muchacho de anteojos que lo acompañaba.
Sí.
Y todo el mundo se quedó fascinado, enloquecido, mamá tranquila porque estaba segura que Borges iba a ir, no sé por qué, pero era así de inconsciente, ¿no?
Claro.
No tenía ni la más mínima duda de que Borges iba a ir. Bueno, el asunto que vino Borges, lo llevaron, lo acompañaron hasta donde estaba mamá con el piano y se sentó en una silla cuando le tocó a mamá su turno de presentar a Borges y de cantarle, lo hizo y salió bárbaro.
Y quedaron todos fascinados escuchándolos a
y
ellos
Borges,
como...
Yo tengo el recuerdo de Borges sentado con los ojos entrecerrados,
claro,
y las manos sosteniendo el bastón,
claro,
y escuchando atentamente porque le encantaba ese tema.
Sí, 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 sí. Qué hermoso.
¿Hizo algún comentario, Borges, después de escuchar el tema?
Sí, no sé si salió al aire algún comentario, supongo que sí, que algo habrá dicho, habrá agradecido, porque mamá le hizo la presentación, lo presentó el escritor, bla, 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 y después fueron al tema, era un microprograma, tampoco había mucho tiempo, ¿no?
Pero qué lujo, pero vos no te imaginas, eso ahora no pasaría ni por casualidad, una cosa así, digo.
No, pero ahora si pasara quedaría registrado porque ahora se filma, sí, todo. Sí. Desgraciadamente, en aquella época No sé, de eso no hay registro.
Uh-huh. ¿Y allá?
El único registro que hay fue en mi memoria de este hecho.
Qué hermoso.
Y de alguno que lo haya visto en ese momento, ¿no?
Qué hermoso, Lucía, qué hermoso recuerdo. Gracias por compartirlo.
No, al contrario, gracias a ustedes por querer escucharlo.
Muchísimas gracias, Lucía, siempre por ser tan generosa, por compartirnos de alguna manera, poder hacer un puente, como decían, entre el aquí y ahora y Lois, que está siempre presente, sobre todo a quienes nos encanta su arte y demás. Y recordar que está digitalizado uno de los discos que pudo rescatarse de ella, que es Hormona Irrepetible, ¿verdad? Esa Hormona Irrepetible.
Sí, Tanta Hormona Irrepetible.
Tanta Hormona Irrepetible. Exactamente.
Sí. Ese disco se hizo gracias a la generosidad de Lito Nevia, que nos ayudó muchísimo para poder reeditarlo, de Leopoldo Deza, que fue el ideólogo, digamos, de este asunto, que es un músico tucumano, un chico muy talentoso, que me ayudó muchísimo para poder hacerlo. Y bueno, por suerte se pudo digitalizar, se pudo rescatar. Bien. Y no, hay una cosa que les atañe enormemente a la gente de Córdoba.
Sí.
Está una grabación, en ese disco está un concierto que mamá dio en Tonos y Toneles.
Ah,
¿se acuerdan de Tonos y Toneles?
Claro,
ustedes
claro
muy
que
chicas.
Sí, no, yo sí me acuerdo perfectamente, Celeste joven.
Bueno, mamá cantaba muchísimo en Tonos y Toneles, en lo de Tito Acevedo.
Claro, sí, el Tito Acevedo era el dueño de Tonos y Toneles, sí.
Bueno, y ahí está, hay una especie de yapa, digamos, está el disco, y aparte está ese concierto que ella se acompaña al piano, que por suerte se pudo rescatar y se limpió, fue una maravilla, un trabajo bárbaro que hicieron en Melopea, de rescate de eso, de ese material. Y bueno, y está en el disco ese
muy
también.
Qué bueno.
Ahí está el tema de Borges.
Y otro día vamos a repetir la comunicación, por supuesto, y vamos a contar un poco estas anécdotas por Córdoba, porque la Lois dio que hablar acá también. Lucía, sabes que te admiro mucho, te quiero mucho. Acá con la Fabi estamos fascinadas, la verdad, y agradecidas por la comunicación. Y si te parece, nos vamos a ir despidiendo escuchándola a ella, por supuesto, a Lois Blue, con su voz hermosísima que nos va a deleitar en esta noche de Radio Nacional Córdoba con Georgia Brown.
Por supuesto, me parece bárbaro, chicas. Y muchísimas gracias. Yo soy la agradecida de que siempre me llamen, me convoquen y siempre mantengan viva la llama de mamá que realmente se lo merece.
Qué hermoso.
Así es,
qué
la
encanto.
Verdad que sí.
Qué encanto.
Les mando un beso grande a ustedes, a la audiencia de ustedes, a toda la gente de amiga que tengo allá por allá. Ya voy a poder volver cuando esta cosa que nos tiene encerrados, digamos, amaine un poco.
Así es, Lucía. Un abrazo grande, entonces.
Un beso, chiquitas.
Gracias.
Así pasaba en esta noche de Radio Nacional Córdoba, Lucía Montero, hablando de Lois Blue, la voz de Jazz Argentina.
Voy a ser Sweet Georgia Brown para los